te dice o quién te mesa también, porque estamos en este programa especial. Hay quienes se enganchan recién y preguntan si la mesa no va a salir hoy. La mesa sale a partir de las 6 de la tarde, ahora a las 3 se enganchan con Fácil Desviarse, Fácil Desviarse recargadito, como se pueden imaginar, después de la jornada de ayer. A las 6 viene la mesa gringa, a las 8:30 arrancan con la previa de 13-0 y después se enganchan con el partido Uruguay-Estados Unidos desde las 10 de la noche, así que todo eso acá por Del Sol. Pero ahora estamos haciendo esta fusión con la mesa, recibimos a Sebastián Martínez de Placas, te doy bienvenido.
¿Cómo andan?
Ya le escuchamos la voz un poquito.
Qué placer, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien.
Todo precioso.
Bien, de bien.
¿Qué nos trajiste hoy, Seba?
Salimos un poco del tema electoral y salimos un poco del tema deportivo.
Del fútbol.
Porque las últimas columnas venían electoral, deportivo. Vamos a hacer algo que no tenga nada que ver. Vamos a hablar de publicidad, vamos a hablar de artistas nacionales. Porque la música y la publicidad van de la mano desde siempre. Entonces, en esta columna especial de hoy, lo que traigo es artistas nacionales que participaron en avisos. Vamos a poner la lupa ahí. Hay un montón de ejemplos. Yo elegí simplemente 3 artistas. Seguramente la gente les va a ir escribiendo y va a ir nombrando otras campañas de estos mismos artistas. Vamos a empezar con el ícono, con el emblema, que me parece que es esta pieza que van a ver en YouTube y que van a poder escuchar en la radio.
En el canal de Del Sol.
Clasicazo, ¿no?
No,
un histórico, ¿no?
Te da miedo, da cosita pisarlo, pero ya viste que desde los pasitos del caballo...
Sí, sí.
De...
O sea, la bocina, o ver el fuego nomás...
Pero aunque ni mires, sí. ya solo ese ruidito de la calle nos hace acordar al video y a la canción.
Lo hace muy reconocible, muy identificable, ¿no? Bueno, El Grito de Canilla es una pieza del país que ganó la Campana de Oro en 1989 como mejor pieza publicitaria de ese año, pero además... ganó en 1999 Campana de Oro como mejor campaña de la década.
Wow.
¿Eh? Es una campaña bien importante para la publicidad nacional. Yo traía algunos datos sobre, para empezar a conversar sobre este tema, sobre la relación de Jaime con el diario El País, que empieza con su trabajo como músico en la década del 70, participando de algunas obras de teatro y de programas televisivos de Jorge Scheck. Bien, Jorge Schick, pieza importante, aparte obviamente del diario El País,
de Canal
12, del Teatro del Centro también. Bueno, entonces él participaba como músico de algunas obras de teatro y programas de él, y también tenía cercanía con Daniel, que había sido libretista de televisión también antes de ser administrador del diario El País. Entonces ya había un vínculo y había una cercanía de años anteriores. En 1988 Daniel Schick se le ocurre contactar a Jaime Ross para trabajar juntos, para hacer algún tipo de aviso que tuviera que ver con el diario. Bien, esa fue la idea original. Una campaña institucional para el diario, pero la tenía que cantar el Canario Luna. Esa era la condición, ¿no?
¿La condición del país o la condición de
Jaime? Esa era la condición de Scheck, del país. Tenía que... era un trabajo de Jaime con la voz del Canario Luna.
Uh-huh.
Esa era la idea. Bien, este es el primer trabajo publicitario de Jaime Ross, pues un montón más, y acepta bajo algunas condiciones. Él iba a proponer el asunto, digamos, el leitmotiv de la pieza, de la canción, el abordaje y el control musical y letra final.
Full Jaime.
Sí, sí. Lo que los Guns N' Roses te pedirían a nivel catering, yo imagino a Jaime en una negociación así, te lo ponen las condiciones letrísticas, claro, arreglo, hasta audiovisuales.
Todo bajo control.
Todo bajo control.
Bajo su control.
Primer trabajo publicitario de Jaime y ya las reglas claras. ¿Voy a trabajar así o no voy a trabajar?
Pensé que entre las cláusulas estaba hacerlo con Raúl Castro.
Bueno, él yo no sé bien, vos capaz que conocés más esa historia de cómo fue, pero sí, lo trabaja con Raúl Castro, que en ese momento estaba en punto,
claro,
en la agencia.
Exacto, y no le salía, y no le salía, y dice, por favor, venite. Se juntaron, estuvieron, él me dijo algo como que era un apartamento en 18 Ejido, por ahí, y se gastaron una botella de whisky, se hacía la madrugada, 1 a.m, 2, 3, y a las 4, le dice, no sé, yo necesito escuchar como si fuera el grito del Canilla, y uno lo dice, es eso, es el grito del Canilla, listo, déjamelo así. Entonces Raúl Castro se va para la casa y al otro día le manda, en parte, no sé, habían colaborado con un montón de ideas, y así es que nace finalmente.
Se graba...
Y se va de la publicidad, ¿no? Esa canción se convirtió en una canción que ahora los que fuimos al los conciertos increíbles del Sodre, la escuchamos.
Claro, salta el jingle de la canción.
Es la publicidad perfecta en el sentido ese, una canción que se vale por sí misma y que vuela a la publicidad y que increíblemente, lo vamos a ver ahora también supongo en las siguientes, el país lo logra dos veces.
Y lo logra más veces.
Y más, bueno,
más de una vez.
¿Qué hacen el camino inverso? Porque normalmente van a buscar a un artista ya con una canción que tenga compuesta y la traen. Y esta es al revés y se convierte en una canción. Es espectacular.
Por eso es un caso bien paradigmático, ¿no? Es algo que es la excepción a la regla, esto que pasó. A mí me impactó, yo les decía en la tanda, esto fue grabado en invierno del 88 y el corto lo lanzan en abril del 89, pero el staff que participó de esta pieza, ¿no? Canario Luna, obviamente en la voz, Jaime, guitarra, bajo, segundo y silbido, Alberto Mañone y Estela Mañone en los sintetizadores, Julio Julián, primo y sobreprimo, Pinocho Rutín y Benjamín Medina, primos, Raúl Castro como segundo, Ronald Arismendi en el redoblante, Pitufo Lombardo en platillos y el zurdo Besio en bombo.
Tremendo.
Es una selección nacional.
Un cuadrazo.
Es un cuadrazo, no había cómo perder, ¿no? Aparte que la letra es impresionante y que el video, la verdad, ¿no? El trabajo de la agencia es impecable. Dado el éxito, El País y Jaime Ross se vuelven a juntar y repiten la fórmula, intentan repetir la fórmula con algunos ingredientes diferentes en este segundo aviso del año 93, que sale mucho también en el año 94, se llama Foto y Nota este trabajo.
Asuntos, escrimalles de la vida, otra jornada que empieza, historias para dar, fotografía, eternos rompecabezas, el mundo palpita detrás de la llamada, el que lo quiera saber, tal vez lo pueda leer, en la madrugada, la foto tiene que salir, la vuelta loca, la está esperando el país, la nota. La nota tiene que decir, la vuelta de hoja, la está pidiendo el país, la foto tiene que llamar, la vuelta de hoja, hay que tirar y pegar, la vida, es un eterno titular, hombre cabezas.
A mí me impacta un poco, y la gente que lo está viendo por YouTube capaz que pueda hacer algún comentario o aportar algo. Uno de los comentarios que nos hicieron cuando nosotros encontramos esta pieza y la subimos a placas es el tema de que, por ejemplo, aprovechan el incendio del parque de la UTE, el edificio de la UTE, para meterlo dentro del aviso.
Sí, de hecho usan el archivo, o sea, es un fotógrafo que de un diario, de cronista, que está llegando hasta el lugar del incendio y enfoca su cámara hacia arriba y lo combinan con imágenes de archivo del incendio real del edificio de UTE, que para muchos de nosotros que éramos chicos fue traumático.
Fue impactante.
Y ahí muy reciente.
Claro,
que muy cuestionado hoy. Cuando nosotros subimos ese video, la gente cuestionaba mucho el uso de esas imágenes en el aviso publicitario del país.
Y acá se genera lo opuesto. Es una superproducción. El otro también debe haber tenido un presupuesto enorme, pero en cuanto a la construcción audiovisual, se nota...
Más cinematográfica, claro. Más producción cinematográfica.
Que a mí me genera un agujero negro en la memoria porque no recordaba...
Yo no recordaba nada de esto, ¿eh?
No recordaba absolutamente nada y... Cómo la anterior también salta una suciedad que no está presente en esta. Acá es todo mucho más...
Más cuidado,
más producido. El otro, vos ves las imágenes callejeras de Montevideo. Claro.
Es más robado todo, claro. Lo que se filma está en la calle, el robado. Más parecido al video de Nickel, ¿no? Y esta es una producción cinematográfica.
¿No le parece que el otro responde muy bien a la década del 80 y este responde muy bien a la década del 90? De los patrones estéticos de eso que decís vos, de que en los 80 yo te robaba la imagen de acá de allá.
Hasta musicalmente, escuchan la canción y también responde un Jaime más noventoso, lejos de Brindis por Pierrot, sí. Que está mucho más pegado. Incluso visualmente, el video de Brindis por Pierrot es como casi hermano del otro.
Sí. Podría ser una escena del dirigible también, ¿eh?
También.
Lo que pasa en este
¿Quién
día?
Dirigió este?
No tengo los datos. No me preguntes esas cosas, Máximo.
¿Cómo es que se llamaba la canción?
Gusto y Nota. Se llama, el que lo tiene muy claro es Jaime, porque subimos este video a YouTube y automáticamente los derechos de autor nos dijeron de que Jaime ya tiene, tomó recaudo de toda su obra y está muy bien. Es un trabajo de él. Y sigo en el diario El País, porque no fue planificado, se fue dando. Uh-huh. El País vuelve a repetir la fórmula exitosa de convocar un artista pesado para hacer un institucional. Y es así que en el año 1999 convoca a Rubén Rada.
Claro.
Y acá seguramente los oyentes ya lo tienen más presente, ¿no? La historia de Mi País, que es la canción de Rada para El País, del año 1999, tomé datos, un muy buen resumen de Rodrigo Guerra, una nota del País, no, que recomiendo.
El bueno de los Guerra, por supuesto.
Sí, un excelente trabajo. Tomé algunos datos de esa nota para poder ilustrar, ¿no? La idea era hacer un homenaje a los uruguayos que viven en el exterior y, como él había vivido en el exterior, tenía la experiencia, al País se le ocurrió que Rada era el hombre para ese aviso, ¿no? Entonces, buscaba generar algo así como lo que pasó con El Grito de Canilla, 10 años antes, ¿no? Ímpetu es la agencia que contacta a Rada y le da solamente 2 referencias. La canción Patria de Rubén Blades, como una señal, y una lista con una serie de costumbres que había que meter en la canción, ¿no? Truco, bizcochos, mate. Y ahí la agencia dijo, Rubén, hacé lo que quieras. Con todo esto hace lo que quieras. ¿Y cómo fue? Rada lo que cuenta en el año 2020 al País es, la hice bien rápido. Cuando me pidieron que hablara de Uruguay y lo que siente la gente cuando estaba afuera, me di cuenta que en realidad esa canción la tenía escrita desde que me fui.
Claro.
Lo que tuvo que buscar era la música. Pero la letra, él la tenía.
Rada, no es que tenía la memoria, los sentimientos, ya la tenía escrita.
La tenía escrita en la cabeza, se dio cuenta él. La tenía grabada a fuego, la bajó a tierra y nada más. Rada llama a la agencia.
¿Le creemos?
Eso es lo que dice él. Rada llama a la agencia y le dice a Ímpetu, les mando la letra por fax y luego los vuelvo a llamar y se las canto por teléfono. Entonces fue así, desde la casa tocó la mesa de la casa, iba cantando la letra mientras ellos iban repasándola en el fax. ¿Y qué salió? Salió esta pieza que van a ver en YouTube y que van a escuchar en la radio.
Y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistar de alguarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón.
Vamos a dejarla ahí de fondo a alguien para poder meter todo lo que tenemos, porque ya mira el reloj.
No me acordaba tanto del video, ¿no?
No tenías tan presente el video. ¿No recordás la falacia del diario al inicio en un paraíso llamado Piriápolis?
¿Y recordaban las publicidades adentro de la publicidad?
Sí.
Porque ese es un dato importante. Si ustedes ven el video...
Sí, las submarcas. Está Coca-Cola, Cativelli.
ANCAP. Está Pluna. Que ahí está pasando en este momento el avión de Pluna.
Entonces, acá nos dicen que el director de este video de Rada fue de la productora Metrópolis y fue Andrés Rosenblatt el director, y que del video anterior el director era Leo Ricani.
Sí,
bien,
Leo buen Ricani, dato.
Claro que laburó muchísimo con Jaime.
Buen dato. Bueno, como era tan caro firmar las escenas que escribía la letra, la agencia tomó la decisión de poner sponsors dentro de la publicidad.
Es increíble, ¿no?
que es algo...
Para costear la publicidad raro, de una empresa y de las otras empresas es impresionante.
Sí.
Va, ¿pero Bar Pipo habrá puesto algún peso?
Todos los sponsors que aparecen todos los otros sí pusieron. Bueno, algunos datos. Esta canción después formó parte, en su versión extendida, del disco, ¿no? ¿Quién va a cantar? Que tiene canciones como No me queda más tiempo, Uniendo de plena, un disco bastante importante para Rada. Es como el tercer ejemplo vinculado al diario El País.
Quería logró ese objetivo realmente, ser himno para el uruguayo en el exterior.
Y quedó hasta el día de hoy, tiene 20 años.
La colección de clichés de todo, ¿verdad? Disco, Church, Instala de Guarda, todo junto.
Creo que junto a Goodbye Uruguay de Gaby Ceballos, dos grandes temas de uruguayo en el exterior.
Acá un oyente nombra una que creo que la vas a nombrar.
Voy a hablar de Laura Canobra. ¿Tiene que ver con ella?
Sí. Dicen, no se olviden también que Laura Canobra tiene dos grandes temas en la década de los 90.
Tiene varios. Vamos a escuchar el primero que hizo. Y ahí hablamos un poquito de Laura Canobra en este clipcito. Gracias, Pablo. Y Laura Canobra, a fines de la década del 80, era reconocidísima por su trabajo en Rumbo, ¿verdad?
Claro.
Bueno, ella estaba dando un show en La Barraca, y ahí alguien la escucha y dice, me parece que vos podrías llegar a servirnos para un aviso, un jingle que tenemos para hacer.
Qué loco pasar de a redoblar de Rumbo a Diet Pepsi.
Y una época en la que globalmente Pepsi hacía mucho hincapié en la música, con la nueva generación Pepsi, Michael Jackson en Estados Unidos, y vino acá con Laura.
Y lo que dice Majo, y el comentario de Majo, me da el pie necesario para poder ver y escuchar a Laura Canobra en una entrevista que le hace María Gómez Oro en Poderosas en el año 2020, en donde habla un poco de eso en 40 segundos, del precio de hacer ese aviso y otros que hizo después, que no traje hoy, que son buenísimos también, por ejemplo, uno para cerveza Pilsen, muy recordado también. Pero vamos a escuchar a Laura Canobra.
A ver.
Sí, o sea, yo sé que para mucha gente eso fue como la perdición, ¿no? De hecho, hubo gente que inclusive años después se animó como a decirme, ¿no? Que fue un mal paso el que yo había dado, vinculándome con un ámbito como tan comercial, ¿no? Sí, y lo que pasó fue que nada, también en esos momentos, nada, apareció una pintada en buceo que decía Canobra, te vendiste. Yo siempre lo tomé como con humor, ¿no? Y con esto nada, yo lo llamé a mi papá enseguida, un poco en serio, un poco en broma, diciéndole, papá, acabo de mancillar el apellido. Y mi viejo, que era un tipo muy inteligente, me dijo, vos dejalos que hablen, dejalos que de alguna manera están hablando de vos.
No tenía el Canobra, te vendiste.
La pintada, a mí me pareció muy fuerte lo de la pintada, ¿no?
Qué fuerte. Qué cruel, ¿no? Porque digo,
hay que ponerse capaz que en la cabeza de esa época lo que significaba que un artista que era importante, que estaba en un conjunto como Rumbo, le hiciera un jingle a una multinacional para
claro,
tratar de
no justificar.
Claro,
creo que la diferencia es la multinacional y que cantes la marca. Sí. Que cantes, porque si no, por Jaime Rada también se asociaron a una marca, pero claro, lo hicieron de una manera que no nombraba la marca y tampoco era una multinacional.
Creo que Pepsi no le ayudó con las imágenes. Usó todo imágenes archivo de video de Bruce Springsteen.
Yo voy a confesar que no me acordaba para nada de esa canción, ¿eh? No me acordaba para nada. ¿Qué año dijiste que fue?
Esto en el 90 salió. Es la primera experiencia de ella, después tiene muchas más. Y una experiencia muy recordada, atención oyentes Fernandinos o de Rocha o de por ahí, o de Montevideo también, porque llegaba a Montevideo, le puso voz a este jingle que para mí es un himno del este.
Cuidando lo nuestro.
regresa al estudio un sapo sapo para fundirse un abrazo quebrado por la emoción.
Sapo, yo sé que estas cosas te pueden.
Pero sé que estaba haciéndome el mate ahí en la cocinita.
Y lo hiciste con lágrimas.
Y empieza a sonar como esta música de la nada, Guido. ¿Por qué carajo está sonando esta canción? ¿Hacia dónde está llegando? ¿Qué es esto? Y después ese clic, puede que esté pasando en esta radio. No sabía que estaba así.
¿Y no te pasó que la cantaste? ¿Sabías perfecto? ¡Amar! A mí me salió el... No sé dónde guardo esa información.
A mí se me emergieron un montón de casas de balneario, porque es como pautada de Canal 7.
Esto es de Canal 7.
Es verano puro esto.
Es verano puro. Ojo, Canal 10 la pasaba a morir. Canal 10 la pasaba a morir también.
Es la época de sintonía de Rosario Castillo, más o menos, ¿no?
Sé que vos veías y grababas ese programa.
La estética me hacía acordar a Memorias de la Costa.
Claro,
tiene mucho de eso. Bien escorado, así como torcido y muy amarillento todo, los atardeceres, los amaneceres. Muy Memorias de la Costa.
Sí, que sonaba. Learning to Fly de Tom Petty.
Y los Travel Wheels.
Willis también. Pa, qué lindo.
Era muy de esa época. ¿Cuántos años tenés vos, Sebastián?
42.
Bueno, estamos en misma generación. Sí, estar acá Noura con un jingle para Canal 7.
Un
para
jingle que ahorita me trajo hasta acá, sería el
claro,
nombre de esta
pero
columna.
Ya te ayudamos, ya te quedás acá. Ya quedaste. Sí, así hacemos el paso.
Y quédate porque ya estamos redondeando. En realidad había alguna cosa más, pero la guardamos en el tupper para otro día. Sí, la guardamos en el tupper.
¿Qué más tenés? Acá decían una cosa, a ver
qué decía la gente. Vamos a ver.
Que tenés el jingle de ANCAP para celebrar el campeonato de Trilles, un grito que nace con la historia.
Probablemente esté, sí. No lo traje.
No lo recuerdo.
Un día
ya sonó el del camionero, sí. Acá.
No lo traje porque la propuesta de hoy era artistas nacionales emblemáticos en la publicidad. Por eso hicimos un recorrido por Jaime Ross, por Rubén Rada y lo estamos terminando con Laura Cano.
Qué lindo.
El último golpe de artista y publicidad uruguayo, Caribe con K, ¿no?
La del macro.
Para mí le tienen que dar, si al grito el canilla le dieron la de la década, para mí la de Caribe con K es la de la década.
Fue premiada
es
esa
muy
pieza
buena.
El año pasado.
La de Caribe con K. Es una gran pieza.
Cierra por todos lados, es perfecto.
Todo, porque al final aparece Charlie Sosa.
Aparte creo que viene de un vacío de que hacía tiempo que no había una publicidad con un artista haciendo una pieza específica para la marca.
No, y de esas que te sacan una sonrisa, ¿no?
Y es perfecta. Cuando cierra una publicidad por todos lados, la letra, lo que se ve en la imagen es graciosa. No pasa siempre.
Y después tenemos la de la Triple Nelson que empezaron a usar para la de la selección, que agarraron la canción de ellos, pero claro, no la hicieron especialmente para la marca.
Te quiero, Celeste.
Sí,
es esa.
Bien.
Quiero llenar los vacíos ya que están todos en la mesa. Se sumó el sapo. Artista que participaron en la publicidad de Nevada: Jaime Ross, Paola Dalto,
Los Ibaruru,
Hereford,
Cursi, bien.
No sé de qué me está.
Y ahí me quedé.
Año 2000, 2001. Pero hay crisis, ¿no?
Francis Andreu. Es la última pieza de Nevada habilitada. Ya se sabía que se iba a prohibir la publicidad de cigarrillos. Y Nevada decide invertir en una pieza ómnibus que duraba como 3 minutos con la participación de artistas en la Plaza Independencia. La grabaron.
En el Polonio.
Era una producción, una producción
bienvenido,
grande.
Bienvenidos tú tal como sos.
Bueno, acá nombran a Trotsky. Trotsky tiene varias.
Trotsky llegó a tener al aire en la tanda de Sol, creo que tres canciones.
Sí, el año pasado.
Las contabilicé,
sí,
¿no?
Sí, eran 3 en una misma tanda.
Sí.
Exacto. Los buitres, la de buitres la tenías, ¿no?
¿La querés pasar ahora?
Sí, dale.
¿Quemamos el cartucho?
Sí, en el año...
¿Canoura no hizo una de Pepsi de los 80?
La pasamos al principio, la de Diet de Pepsi.
Bien, perfecto.
Va a estar la columna igual para escuchar.
Perdón, yo entré acá por eso último.
Sapo, te vi a la 1 de la mañana, estabas cerca de la 1 de la mañana al aire, estás perdonado.
Es uno de unos trabajos para las internas de hacer.
Excelentes.
Vamos a quemar el último cartucho entonces. ¿Lo tenés por ahí, Nico? Bien, vamos entonces. En el año 1999, Pepsi ya le había hablado y cantado a todos los hinchas de Nacional, a partir de esa alianza comercial que hicieron. El jingle, en ese caso de 99, era La Vida Simple Tricolor, pero en el año 2000 deciden cantarla a los más jóvenes, por eso de que Pepsi muchas veces le canta a la nueva generación, que tenían eso en esa época, ¿no? Entonces adaptan una canción de buitres, y el resultado fue este.
No me importa lo que digan, yo te llevo en el alma. Yo te sigo a todas partes, de las buenas y de las malas. Cada vez te quiero más. La locura nacional, y te sigo a donde vas.
Nacional.
Dos pastillitas simplemente. Pepsi había comprado los derechos de la
Rubén Sosa entero, le compró toda la
alegría. Rubén Sosa lo compró
toda la alegría, le compró.
Ahora lo compró Sarubi.
Compró las pistas de la canción, pero lo que no pudo comprar, no sé si no pudo comprar o no compró, fue la voz de Gabriel Pelufo. Entonces sustituyen con la voz de un profesional, que es Alejandro Spuntone, gran mancha aparte, pero un profesional.
Ese Spuntone, la voz,
sí, tenía ese dato.
Claro. Sí. Pero ahora que lo dice, como que la podés reconocer.
Y
a
no,
la voz,
no, grafite
pero...
en la calle, Spuntone te vendiste, a diferencia del de Canoura.
Sonaría ese grafite frente a la casa,
sí,
¿no?
Claro, un grafite que decía Canoura te vendiste por lo de Diet Pepsi.
Vamos a repasar, sí, todo el bloque para el Sapo Sosa en el próximo bloque.
me comprometo a escuchar la entrega.
Bueno, yo les cuento la columna. Sí. No, escuchen esto que va a quedar colgado en la web del Sol. Lo pueden mirar en YouTube porque tenemos, fuimos pasando los distintos videos. Y si no, busquen los videos en YouTube de cada uno, pues vale la pena verlos. Refrescar toda una época. Seba, muchísimas gracias por este trabajo, que fue un viaje al pasado. A mí me dejó ahí tecleando.
Estamos para esa, Majo. Cuando quieran estamos acá. Bueno, esta semana quizás sí, quizás no. No sabemos.
Sí, ¿qué tal, vez, estamos todos tal en vez esa el situación. Viernes.
Hoy estamos, tal hoy vez estamos el viernes. Mañana.
¿Hay otro programa Ómnibus?
Es posible.
Tal vez, no lo sé, Rick. Estamos más Kinder sorpresa que nunca. O sea, nunca sabe qué hay dentro del huevito.
Hoy se sabe, hay cierta estabilidad, ¿no?
Hoy se sabe que ustedes va. Ahora sí. Arranca fácil de guiarse y hasta las 6 de la tarde
va a arrancar. ¿Arranca con la primicia de la Fórmula Colorada?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Yo tengo una bomba para mañana.
Ustedes, o sea, que están. Está,
ya publicado. No, se la dejamos a fácil.
No,
ahora.
No, dígalo. Si lo supiera, lo diría, pero no.
Robert Silva.
El semanario amigo Búsqueda ya lo confirmó. Robert Silva es.
El vice.
Es el vice de Andrés Ojeda.
Bien, sí, acá lo decían que ya estaba confirmado. Yo tengo una bomba para mañana, viene Tamara Tenenbaum.
¡Opa!
¿A quién te dice? Al arranque voy a arrancar con entrevista mano a mano con Tamara Tenenbaum, que tiene el libro nuevo, que fue columnista de ustedes.
Sí, claro. ¡Qué
una,
bien!
Una enorme.
Una enorme, absoluta.
Una enorme. Qué bien escribe, por favor.
Sí.
Le voy a preguntar, voy a picantearla, porque le voy a preguntar, porque su libro anterior se llama El fin del amor, Amar y coger. Le voy a preguntar sobre cómo poner esa palabra en la tapa de un libro, ¿no?
Y si le fue bien o no.
Yo creo, no, que le fue bien, va por no sé cuántas ediciones, sí, pero
está respondido.
Una editora que le dice, no, ¿te parece que vamos a poner esto?
Amar y follar.
Claro, no, algo así. Bueno, ¿qué nos esperan fácil de viarse?
Bueno, vamos a, medio que al arranque vamos a tener a Francisco Legnani, el coordinador de campaña de Yamandú Orsi, secretario de la Intendencia de Montevideo también, bueno, para hablar un poco sobre lo que fue la noche de ayer, el batacazo de Orsi. El batacazo del MPP, lo que votó el MPP en la interna de ayer fue importante, considerable. Vamos a hablar de todo eso y también obviamente de lo que se viene acá al futuro. Y después de la entrevista, como tenemos el horario cambiado, vamos a arrancar con la entrevista, después nos vamos a meter con, obviamente, la fórmula blanca, obviamente la fórmula colorada, cómo votaron los sectores en los diferentes departamentos. En fin, un picadillo electoral.
Hermoso. Se quedan con fácil desviarse. Gracias, Maxi. Gracias, Seba. Bueno,
por favor.
Nos vemos mañana. Chao.